Canción de Mujer Zebra de Películas. Antes habían pasado Buenos Vampiros haciendo En la Arena y Polvo de Estrellas, Santiago Motorizado, aquí en Generación 97.1. 221-508-2447 es nuestra vía de comunicación, así que esperamos tu mensaje. Avanzamos. Está en comunicación ya con nosotros el bienvenido Lucho Altamirano.
Amigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a toda nuestra querida audiencia. Qué día especial el de hoy, ¿no? Para todos aquellos que pasamos por la universidad.
Totalmente, es un día atravesado por esa noticia y por esta manifestación multitudinaria en todo el país.
Sí, sin duda, todos aquellos que hayan pasado por la universidad o que están en la universidad o que dependen de la universidad, son días especiales en los cuales la defendemos todos los días. Porque yo considero que yendo a estudiar se la defiende, yendo a dar clases se la defiende, trabajando en ella se la defiende. Son días en los que hay que poner el cuerpo en la calle para demostrar volumen y entender que es algo que no es un gasto superfluo, sino que es una inversión del futuro, ¿no?
Sí.
Así que bienvenida a la conciencia y bienvenida a la lucha.
Así
para
es.
Que recién se enteran, digamos, ¿no? Que no es tarde.
Bueno, siempre, que se entere el gobierno nacional.
Bueno, yo creo que sabe hace rato qué es lo que pasa en la universidad.
Se hacen los desentendidos.
Exactamente. Pero bueno, no vengo a hablar de... Después vamos a hacer un enganche, pero no vengo a hablar específicamente de la universidad.
¿Y hoy qué me trajo, Lucho?
Vamos a hacer algo cortito hoy, que puede llegar a ser el inicio de, digamos, de una columna más larga más adelante. Te voy a hablar de una invención, una creación, una inspiración del año 87 de un tal Georgios Kyriakos Panagiotou.
Ajá.
No sé si te suena ese nombre.
Sí, claro.
Claro. Capaz que a más de uno de nuestros oyentes le suene.
Era tan raro que su nombre original que me quedó grabado.
Tal cual, no es un nombre común y sobre todo no es un nombre que sea fácil de poner.
No, en la tapa y lo resolvió bien, claro. Me parece.
Tal cual, es más, yo creo que si uno traduce George Michael,
claro,
enseguida se convierte en un cantante de melódico latino, ¿no? Jorge Miguel.
Totalmente.
Suena,
¿no? Imagínate lo que hubiese sido George Michael latino con semejante voz.
Tremendo, yo creo que es uno de los tipos con las mejores voces de todos los tiempos. Es el único que se le animó, bueno, por lo menos el más famoso que se le animó a Freddie Mercury, ¿no? A emularlo.
Vos sabés que ahora que lo mencionás, Lucho, perdón que te interrumpa, el otro día, en una declaración hace muy pocos días, Brian May elogió eso. Elogió justamente a George Michael, que le pareció que en ese tributo era la mejor voz.
Sin duda. Bueno, una persona súper reconocida, todos sabemos, bueno, viene de digamos que nació en el año 63, partió hacia la eternidad en el 2016, no vamos a hablar de él específicamente, porque más allá de su potente voz y de su carrera en grupo, cuando tenía, digamos, esa banda llamada WOM, que suena, parece, lo pronuncio tan mal que parece que estoy hablando de la Unión Obrera Metalúrgica, estamos hablando de WAM, ¿no? WHAM con signo de exclamación.
Época de lentazos.
Oh, por favor. qué sé yo, pienso en Careless Whisper o...
Olvídate, Lucho.
Tremendo lentazo. Él en el año 87 lanza su disco quizá más famoso, el disco que da el puntapié inicial de su carrera solista, ¿sí? El disco se llama Faith, uh-huh. No, a Fe, ¿no? Bueno, claramente armado de toda una parafernalia visual increíble, ¿no? Estamos hablando de que era un tipo muy lindo, uh-huh. George Michael, con una hegemonía estética muy, muy importante. Y bueno, que él hacía claramente gala de eso, como buen cantante, ¿no? Digamos, que era él, no solamente su voz, sino también su voz.
Claro, no hacer gala de eso no le restaba.
No le restaba. Yo le voy a pedir a nuestro operador que yo preparé unos temitas del disco Fate, uh-huh. Son los temas que fueron corte. No sé si los estamos escuchando, esta versión de la columna.
Está sonando Fate de fondo.
Está sonando Fate, bien. Bueno, justamente veníamos diciendo que es un disco que salió en octubre del 87, el año que viene, cumplirá sus consabidos, ¿cuántos años?
40.
Son 40, ¿no?
Sí.
40 años, ¿qué le parió?
Se quedó pensando, Altamirano.
Claro, porque normalmente uno se acostumbraba a los 30, pero los 40 ya tienen otro peso, ¿viste?
Y no me lo diga a mí. Bueno, a mí me lo va a decir, no me quemé.
Le voy a pedir a nuestro operador que adelante Fate, que lo vaya, que ponga Father Figure. Son canciones que fueron compuestas y que las que seleccioné son los cortes, ¿sí? Inclusive tuvo una polémica con I Want Your Sex, uh-huh. El videoclip y la letra lo hicieron expresa, o sea, carne de la censura.
Sí,
¿no?
Sí.
Un poco también, esto es lo que tiene que ver, y acá es donde voy a linkear con lo que vamos a hablar, tiene mucho que ver con lo incorrecto, con cierta actitud, vamos a decir, no me gusta el término revolucionario para estas cosas, pero al menos disidente respecto de lo que la moral para un británico resultaba, ¿no? Estamos hablando de que ese gran peso de la moral británica sobre la mayoría de los artistas que se construyeron uh-huh. en contra de eso, ¿no?
Sí, sí.
Pero lo cierto es que no vamos a hablar ni vamos a escuchar demasiado. Le voy a pedir a nuestro operador que adelante también, o sea, los temas están que de George Michael están en este caso para obrarnos de fondo en esto que estamos diciendo, porque voy a hablar de una banda norteamericana, ¿sí? Que se llama Limp Bizkit.
Sí.
Que son de Jacksonville, en Florida. Se formaron en el año 94. Y lo interesante, y es acá donde empiezo a linkear con próximas columnas, que fueron, digamos, de los que abonaron, si se quiere, la lógica de lo que fue el New Metal, ¿no? Uh-huh. Donde se mezclaba un poco de rap, obviamente metal, algo de punk y algo de funk. Y en cierto modo partieron a formar parte de una tendencia de lo que fue el new metal, pero fundamentalmente en lo post alternativo, digamos, ¿no?
Claro.
Estamos hablando de, uh-huh. de bandas que ya sobre la orilla del 2000 comenzaron a hacerse nombre internacional, ¿sí? Uh-huh. Los miembros principales fueron Fred Durst, que es el cantante, ¿no? Uh-huh. Un tipo siempre polémico. Wes Borland, que es un guitarrista súper excéntrico, no solamente en los sonidos que utiliza, sino que además es un tipo que siempre en vivo buscaba la manera de generar impacto con su look, ¿no? Uh-huh. Siempre tenía tanto cuidado de su look como del sonido. John Otto, que era el batero, Sam Rivers, que es el partido hacia la eternidad bajista, y incorporaban, como muchas bandas de esa época, un DJ, en este caso era DJ Lethal, que era una persona que hacía el scratching en los momentos del, en diferentes momentos. Uh-huh. Pero lo interesante de todo esto es que la banda se empieza a hacer conocida. Digo, un datito que me olvidé de George Michael, el tipo tiene vendidos más de 100 millones de discos alrededor del mundo.
Impresionante.
No, no es un desconocido. Pero
no.
Se suben con un tema que al principio les resultaba como una como un estandarte, ¿cierto? En cierto uh-huh. modo estamos hablando de que eligen hacer un cover, eligen hacer Fate, de, y es el tema que vamos a escuchar completo hoy al final. Eligen hacer Fate porque les parecía interesante samplearlo y grabarlo en el cover. Que cualquiera diría, pero lo hicieron mierda. No, no, la versión está muy bien. La versión está muy bien. También está que comenzó a ser, digamos, la punta de lanza de su éxito uh-huh. a partir de que MTV se dio cuenta que era el corte, el verdadero corte del disco, y no todos los otros. Estamos hablando que es el primer disco, que el disco se llama, para que sea difícil de ¿cómo es? De pronunciar, $3 Bill Viol se llama, es del año 97 y lo produjo el mismo productor que en ese momento tenían Korn y Slipknot, que se llama Ross Robinson. Oh. La cuestión es que este tema es mucho antes de todo el éxito que tienen los Limp Bizkit. Y es un tema que en cierto modo grita mucha incorrección, uh-huh. porque bueno, genera una leyenda urbana, o sea, estos tipos que son súper super yankees y super redneck, digamos, ¿viste? O sea, son cabezas, básicamente,
sí.
para lo que vendría a ser la jerga argentina, haciendo algo, haciendo, digamos, un cover de nu metal, de alguien así con que tenía otro tipo de público, uh-huh. Que era George Michael.
Sí, improntas totalmente distintas.
Exactamente, pero la mezcla fue explosiva y es el tema que lo lleva de alguna manera a tener la fama mundial que después tuvieron el resto de sus uh-huh. discos, y siempre, como cada vez que hablamos de una banda de los 90, acompañada por la edición de los videos, que son el punto fuerte que tenía el aporte de MTV para uh-huh. hacer famosa a una banda. El sello discográfico no veía, como te decía, no veía a Fate como el corte, pero sí lo vio en TV, y a partir de ese momento empezaron a pincharlo para que hicieran el video, y obviamente que eso fue con una conexión directa con los fans uh-huh. digamos, con el público al que podrían llegar a dirigirse los Limp Bizkit. Con los años se construyeron un montón de leyendas, obviamente. Alrededor de este tema decían que mucha gente creía que George Michael odiaba la versión porque le había hecho mierda al tema, pero en realidad el tipo nunca digamos abonó una guerra pública al respecto, sino que al contrario le llamó mucho la atención porque la reinterpretación tomaba una canción íntima y la convertía en algo completamente distinto y bastante agresivo, por cierto.
Sí, así eso que, te iba a decir, o sea, realmente cuando impactante es la versión esta, o sea, entra de una.
A mí, ¿sabes qué es lo que me sorprende? Me sorprende mucho la versatilidad, o sea, de la banda no tengo mucho para decir porque son muy buenos músicos.
Sí, claro.
Pero me sorprende mucho la versatilidad del cantante, uh-huh. de Fred Durst, porque realmente le da el tono para poder cantar un tema claramente conocido, un
sí.
tema que quienes hemos escuchado música de los 80 nos resulta uh-huh. súper famoso y súper
y no familiar. Suena a burla tampoco, para nada.
No suena a burla tampoco.
No.
Y además a mí me parece que más allá de lo que diga la letra, la fe es un, uh-huh. es un fenómeno súper sobrenatural, pero súper humano también.
Uh-huh.
Y es en estos días donde, y ya con esto me despido,
sí.
En estos días donde la cosa está medio picante, donde no se sabe para dónde ir, y fundamentalmente donde hay cuestiones como la universidad,
uh-huh.
que es tan importante para el desarrollo de una nación, donde poder manifestarse en la calle es un derecho inalienable, me parece que tener fe en que uh-huh. eso va a generar un buen efecto, me parece que es el sentimiento correcto para cerrar esta jornada. Sin más, me despido, Edu. Nos vemos mañana.
Muchas gracias, Lucho Altamirano, en Generación 97.1.
Oh, I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like me, but I gotta think twice before I give my heart away. And I know all them games you play, 'cause I play them too. Oh, but I need some time off from that emotion. Time to pick my heart up off the floor. That love comes down without devotion. Well, it takes a strong man, baby, but I'm showing you that door. Run, gotta have faith. Gotta have faith. Gotta have faith. Gotta have faith. Baby, I know you're asking me to stay. Stay, baby, please go away, 'cause you're giving me the blues. Baby, you remind me of all the words you say. Can't help but think of yesterday and another who tied me down to the love of one you need. For this river becomes an ocean before you pick my heart up off the floor. Well, it takes a strong man, baby, but I'm showing you that door. Rock, gotta have faith. Gotta have faith. Gotta have faith. Gotta have faith. Get the fuck up.
Somos la generación 97.1 por la UNE.
I seem to recognize your face. Haunting, familiar, yeah. I can't seem to place it. Cannot find the candle of thought to light your name. Lifetimes are catching up with me. All these changes take place. I wish I'd seen the place, but no one's ever taken me. Hearts and thoughts, they fade. Hearts and thoughts, they fade away. I swear I recognize your breath. Memories like fingerprints are slowly raising. You wouldn't recall, or I'm not. You're stuck up on the shelf. I changed by not changing at all. Small town predicts my fate. Perhaps that's what no one wants to see. I just wanna scream hello. They fade, fade away.
thoughts and thoughts they fade away. Thoughts and thoughts they fade. And thoughts they fade, fade away. Hearts and thoughts they fade, fade away. Hearts and thoughts they
Thank you.
28 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Smashing Pumpkins, Nirvana y Pearl Jam sonando en Generación 97.1. Y ahora le doy la bienvenida a ella con su gabinete de curiosidades, a la ministra Vic Rubino. ¿Cómo le va, compañera? Bienvenida.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Edu?
Bien, ¿y usted?
Bien, acá estamos.
Me alegro.
Sí, abrigada. Vio usted que no somos muy fan del frío nosotros.
No, lo odiamos. El otro día andaba con su... Usted me hizo un cuellito verde.
Ay,
hermoso.
Se acuerda.
No, ¿cómo me voy a acordar? Lo uso.
Está muy bien.
Lo uso. ¿Le queda bien esa bufanda tipo minguito?
Eduardo.
No, bueno, pero ahora se usa, es como re cool. Pero en su época era medio minguito, ¿qué va a ser?
Hay otras maneras de decir los halagos, Eduardo.
Minguito era un gran actor y un gran ya comediante, un personaje popular, Rubino. Pero le saqué una sonrisa, le saqué una sonrisa.
Tiene razón, puntos para Eduardo.
Bien, ¿qué me trajo hoy, ministra?
Bueno, estuvimos recorriendo...
Sí.
Algunas supersticiones la vez pasada,
sí,
¿no?
Es verdad.
De dónde venían, cómo habían nacido. Bueno, y hoy se me ocurrió pensar, en realidad no se me ocurrió, lo busqué y lo investigué, mitos populares,
sí,
sucesos populares, que vienen circulando hace años, generaciones, siglos, y en realidad nunca pasaron.
Mire usted.
Son bastantes, así que si usted quiere, empezamos.
Sí, claro.
Bueno, primero. No, no, ay, está Bielevich. Está Bielevich, me di cuenta.
Sí.
Mándale un saludo. Bien, ¿qué se dice? Le voy a tomar prueba. ¿Qué se dice de la estatura? Uy, mire lo que ahí se cruza el cable. ¿Qué se dice de la estatura de Napoleón Bonaparte?
¿Qué se dice?
Popularmente.
No sé.
¿Cómo que no sabe? Alguien allí encontró que le sople la respuesta. ¿Qué se suele decir de
acá me soplan medía? Que dice que mide 1,50 m.
Que decían que era bajito, pero no. ¿Sabe que no? Que Napoleón Bonaparte no era bajito. Resulta que durante las guerras napoleónicas se difundió el chisme de que Napoleón era bajito.
Sí.
Pero en realidad... se cree que medía más o menos 1,68 m, 1,70 m, más alto que Bielevich, seguro.
Opa.
Lo que pasa es que los ingleses buscaron ridiculizarlos en sus propagandas, representándolos como un enano al lado de sus soldados.
Pero era Napoleón, en definitiva, también. Medio mal a la publicidad, me le salió medio mal, me parece.
Me salió un poco mal. Pero... también se cree que se prestó la confusión porque el sistema métrico francés es distinto del inglés.
Está bien.
Así que, el mito, Napoleón era más alto que vos. Bien.
Sí, ¿no, Bardé?
Pero, escuche una cosa. Él empezó.
¿Por qué empezó él?
Con lo del elefante. No se haga el inocente, Zapata.
Bueno, siga, a ver.
Lo que había pedido. Bien. ¿Cuál es la típica representación de los vikingos que llevan sus cascos? ¿Que no va? ¿Lo dibuja el casco del vikingo con qué?
No, como una especie de cuernos.
Con cuernos. Se dice que se cree que los vikingos usaban cascos con cuernos en los combates, lo cual no es cierto.
¿Cómo que no es cierto?
No, esto viene más de las representaciones teatrales de las óperas del siglo XIX que se inspiraban en la mitología nórdica, pero en realidad, en los combates,
sí,
si vos te pones a pensar, es re poco práctico tener casco con cuernos, sumado a que en ninguna excavación arqueológica se encontró un casco con cuernos.
Sí, estoy pensando, bueno, pero era medio así como la cabra que te...
Y bueno, pero no.
No, 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 bueno, no, está bien, si usted lo dice, Vicky, yo le creo.
No hay pruebas de que realmente los cascos de los vikingos...
O sea que es toda una cuestión de la fantasía, de la ficción.
Sí, claro.
Bien.
Bien. Sí, de las narrativas en definitiva,
bueno,
que van.
Hoy nos rompe todas las ilusiones que tenemos, Rubino.
No, pero no me digas, sí, sí, Eduardo.
Bueno, qué otra tiene? ¿O qué otras tiene?
Tengo un montón
Me gusta el juego, ¿eh?
Sí. Bueno, ¿qué se cree que se hacían en los juicios de Salem con las brujas?
A ver, si me soplan de producción, no sé.
Iban a ver si se les soplan de por ahí.
Iban a la hoguera, las prendían fuego.
Que se les prendía fuego. Falso, no se quemaban brujas en los juicios de Salem ocurridos en 1692 en Massachusetts. No murió ninguna mujer quemada, sino que morían ahorcadas.
Opa.
El tema de la hoguera viene por una confusión, porque en ciertas partes de Europa sí existieron ejecuciones en la hoguera durante las persecuciones por brujería, pero no en los Estados Unidos de Norteamérica.
Mire usted.
Así que en Salem no hubo quema de brujas. Sí, obviamente. Bien. Se las perseguía.
Casi una pregunta de final.
Mire si le llego a tomar el final después de esta columna. Ay, ay, ay.
Mire, es brava.
Bien. Hay otra imagen.
¿Cuál?
Muy icónica, que tiene que ver con que el emperador romano Nerón tocaba el violín mientras Roma se incendiaba.
Mira vos.
No pasó.
No.
Se dice que en el año 64 después de Cristo, Nerón estaba tocando su violín mientras Roma se incendiaba. Pero, ¿qué pasa? El violín, primero, que se inventó hacia el 1500.
Uh-huh.
Y segundo,
sí, le iba a decir, no había violín.
No había violín, no había tal violín. Pero además, Nerón no estaba en Roma. Estaba a 55 kilómetros de distancia organizando estrategias para poder ayudar. Lo que pasa es que los enemigos buscaron construirle la imagen de emperador loco.
Bien. Uh-huh. De difamarlo.
Que, exactamente. Bueno, hay unas cuantas que son de ese estilo.
Mire usted, como la de Napoleón.
Como la de Napoleón, exactamente. Uh-huh. Qué buen alumno, qué zapata. Seguimos.
Sí, sigue.
A veces, ¿usted es buena en matemáticas, zapata?
No, justo no.
No, yo tampoco.
No.
Yo siempre digo, Dios nos cría, la une, nos amontona.
Ponele.
Pero a veces a la gente que no le va también en matemáticas se le intenta consolar diciendo, bueno, pero fíjate que Albert Einstein cuando era chico era malo en matemática. Totalmente falso.
Sí, sí, eso lo sabía.
En realidad era muy malo en idiomas y en biología, pero en matemáticas y en física era brillante.
Claro.
Y más va.
Era inherente a él.
Exactamente. Seguimos. Hay una frase que se dice.
¿Cuál?
Que lo ha dicho María Antonieta. Uh-huh. Que tiene que ver con él, que coman pasteles.
Ni sabía que le había dicho María Antonieta a Vic.
Se dice que durante las crisis económicas previas a la Revolución Francesa, cuando la gente, dicho en criollo, se cagaba de hambre, María Antonieta salió a decir, y bueno, entonces que coman pasteles, ¿no? Primero,
qué
que
simpática.
En realidad la primera salvedad...
Qué simpática.
La primera salvedad es que la frase original era que coman brioche, el pan brioche, no pasteles. Pero además no lo dijo, porque en realidad ella...
¿Qué?
Solía donar plata a los más necesitados, así que no hay nada que fuente Pyrex, no hay nada que verifique.
No se tiró contra ellos.
Exactamente.
Mire usted, ¿y cómo era el pan que había que comer?
El brioche.
¿Y eso?
Es un pan que se sirve con manteca, muy rico, no me haga desear que ya tengo un hambre.
No, no, pero yo quería saber el origen.
Eso.
Bueno.
No eran pasteles, eran pan brioche,
pan,
pero tampoco
con manteca,
dijo esa frase.
Azúcar y...
Ay, no.
Qué rico.
Un café con leche riquísimo.
Bueno, sigamos.
Ah, un submarino. Bueno, va.
No, bueno. Sí, porque son como las 7. Siete y pico. Bueno, ahora lo único que me falta que me diga que los perros de Pablo no salivaban.
Se imagina. No.
Siga.
No vengo a romper ilusiones.
Siga.
Bien. Se dice.
Sí,
se cree
de mí.
Que Isaac Newton descubrió todo este tema de la gravedad.
Sí.
Porque se le cayó una manzana.
Sí.
Sobre la cabeza.
No se le cayó nada.
Se cayó la manzana, pero no se le cayó sobre la cabeza, se le cayó al lado. El tema es que, bueno, se le daba más epicidad esto de que se le cae
sí,
sobre la cabeza una manzana.
Es más divertido que te caiga al lado que en la cabeza.
Y un poco, la verdad que sí.
Sí, ¿no?
Ya que estamos.
Sí.
Bien. ¿Qué se dice?
¿De qué?
De Walt Disney.
Que está ahí en una heladera.
Que está congelado, creo.
En un freezer.
Claro. Sí. Usted dice que está en la Whirlpool.
Sí.
Bueno, bien. No, totalmente falso.
Me imaginé.
De ninguna manera, de hecho, los registros oficiales.
Sí.
Aparece que fue cremado 2 días después de haber fallecido.
Parece.
Se dice.
Yo lo dejo a tu criterio, ¿eh?
Como Karina Olga.
Exacto.
Bien. También se dice que usamos solo el 10% del cerebro.
Sí, lo he escuchado muchas veces. No creo.
Sobre todo lo usan, ¿no? Los discursos de autoayuda, ¿no? Para decir, no, pero tu potencial es mucho más grande.
¿Tú sabes que usas?
Sí, sí.
¿Cómo empiezas así? ¿Tú sabes que utilizas el 10% de tu cerebro? Quédate, que te voy a contar cómo.
Ah, manito, está muy bien.
A mí me sale ya mal. Yo te mezclo todo, dale.
Bien. Sí, es verdad que hay millones de videos diciendo eso. Y actualmente se mezcla.
Yo uso el
5, ¿no?
Por eso.
Pero cállese usted, que es muy inteligente, por
bueno,
favor.
Ponele,
no
dale.
Se tira menos.
¿Cuánto utilizamos? ¿10, 5, 15,
no,
20?
Usamos todo,
todo, claro. Si no, sería imposible estar vivo, ¿o no?
Claro, y si no, ¿para qué existe el 90% restante?
Claro.
Hay todo un discurso desde las neurociencias y la falopita actual que te dicen, tenés que hackear tu cerebro. No, no. Esto es porque se concibe falsamente al cerebro como una computadora que la podés hackear, la podés programar. No.
No.
La verdad que no funciona así el cerebro. Y además necesitaríamos entonces preguntarnos, ¿para qué necesito yo engañar mi propio cerebro? Porque no puedo trabajar yo realmente lo que necesito trabajar de una forma mucho más sana y a conciencia.
Toda la razón.
Bueno, este mito persistió porque vende una fantasía de que hay un potencial oculto gigantesco esperando ser desbloqueado. Dejemos de justificar las cagadas que nos mandamos. La verdad que si usamos mal el cerebro, lo usamos mal, pero no es cierto que solo usamos el 10%.
Mire usted, ¿alguna más?
Sí, claro, mire. Tengo un par más. Vio que se dice que se transmitió el radioteatro de la Guerra de los Mundos,
sí,
y
de Orson Welles.
Todo una debacle y la gente salió horrorizada.
A suicidarse.
Bien, esto pasó en 1938.
Sí.
En realidad fue una imagen un poquito exagerada que hiperbolizaron los diarios impresos porque competían contra la radio como medio masivo y aprovecharon el episodio para presentarla como irresponsable y peligrosa.
Hermosa situación.
Hay gente que se lo creyó, pero no realmente, no fue algo masivo y así enloquecedor.
Se dieron de comer de ambos lados.
Esa es, sí. Yo creo que sí.
Sí, ¿vale? Claro. Además, para la época sí fue revolucionario. Esta idea de ficcionalizar la noticia con la preponderancia que tenía la radio generó ahí un revuelo histórico. Pero bien, no se mató a nadie.
No se mató a nadie.
No.
Y hay una canción, cambiando a la siguiente,
sí,
que dice: el camaleón cambia de colores según la ocasión.
Sí, la de Chico Novarro.
Exactamente.
¿Y no cambia el camaleón? ¿No cambia? No sé, no tengo ni idea,
El cambio de color del camaleón no es para camuflarse, sino que responde a factores fisiológicos y emocionales como la regulación de la temperatura, la comunicación con otros camaleones y el estado de ánimo, si están estresados, si tienen
bien,
miedo,
ahí entendí.
Si
o sea,
están
claro,
en celo.
La utilizaba Chico Novarro como una cuestión de camuflarse, claro. Está bien.
Exactamente, bien. Pero se dice
finita
eso,
la explicación, pero bien. Finita la explicación, pero bien.
No, bueno, pero se cree.
No, está muy bien.
Se dice eso
muy
en
bien,
sentido común.
Licenciada, sí. Otra.
Bien, seguimos con cuestiones del color. ¿De qué color es la capa del torero?
La capa negra.
No, y desaprobó. Que le chiflen, por favor, ¿de qué color es la capa del torero?
Roja, me dicen.
Muy bien. ¿Por qué? Porque se cree que los toros se enojan con el color rojo.
Sí, yo sabía, me estaba haciendo un poco el tonto.
No se justifique. Los toros no se enojan con el color rojo porque en realidad mayormente ven los tonos azules y amarillos. Entonces, ¿por qué se enojan con la capa del torero? Porque en realidad los hace enojar el movimiento, los gestos bruscos.
Claro, porque la provocación está ahí.
Exactamente, no en el color la capa, sino en
esa la sabía, Vic.
Muy bien, muy bien. Bueno, esto tiene que ver con una cuestión de género, que es una creencia que está bastante arraigada, que es esto de que las mujeres podemos realizar más de una tarea en simultáneo a diferencia de los hombres.
A ver, ¿cómo es eso?
Hay una idea de que las mujeres
podemos
encargarnos más de una tarea a la vez.
Sí.
Es un mito popular y cultural, pero en realidad no hay una diferencia biológica comprobada.
Claro.
Estudios actuales indican que la capacidad humana para realizar múltiples tareas complejas simultáneamente es limitada independientemente del género. Lo que pasa es que a las mujeres se nos carga con esa responsabilidad, sobre
porque
todo
hacen
en
un montón
de
cuestiones, exacto.
Bien, quedan unas últimas.
Vamos.
En Star Wars, y esto se lo dedico a Lucho Altamirano, que le mando un beso, que recién lo estuve escuchando. Nunca se dice Luke, yo soy tu padre.
Ajá.
Esta es muy finita en realidad.
A ver.
Porque la frase real y exacta es no, yo soy tu padre.
Ah, al revés.
No dice Luke, sino que dice no.
Ajá. Ah, bien, bien, bien.
Es muy finito, pero bueno, ahí bien. Va calando la diferencia. Otro que tiene que ver con las mujeres.
Sí.
Que es muy común escuchar, ay, me duelen los ovarios, o preguntar, ¿te duelen los ovarios? Cuando una mujer le viene o menstrua. Bueno, los ovarios no duelen. Lo que duele es el movimiento que hace el endometrio, es decir, la capa interna que recubre al útero por dentro, ¿no? Para desprender el tejido que sobra.
Bien.
Y también por lo que al menstruar no es sangre lo que cae, sino que caen tejidos.
Mire usted.
Tejido que ya no sirve.
Completísima se vino hoy, Rubino.
Y una última.
Sí.
Dicen que no hay plata para financiar las universidades públicas. Falso. Si hay plata para cascadas en la casa y para viajar a Estados Unidos día por medio, hay guita para cumplir con la ley de financiamiento universitario.
Me encantó, Vic. Le mando un abrazo inmenso y espero la próxima tenerla aquí en el piso, ¿eh?
Así será.
Bueno, Vic Rubino con su gabinete de curiosidades aquí en Generación 97.1. Me encantó este bloque. Vamos con las chicas de Super Piva haciendo Pájaros Inmóviles. Las chicas de Super Piva sonando con un tema de su primer trabajo discográfico, Pájaros Inmóviles. Una noticia, porque Super Piva este domingo se presenta en Pura Vida, así que una muy linda ocasión con esta banda que se las trae. Te cuento que sabor canela, mucho ritmo para este fin de semana, porque toca este sábado Sabor Canela en Ciudad de Gatos a las 23:59, ahí, en el segundo turno, y nosotros te regalamos entradas y sorteamos una remera. Escribí al WhatsApp y dejá los últimos tres números del DNI. Los ganadores estarán el viernes, así que 221-508-2447, 221-508-2447 para Sabor a Canela. Sabor canela, sabor a canela es el que puede tener un cafecito a esta hora, ¿no? Ya previo a lo que puede llegar a ser una cena. Ayer hablábamos con Rodrigo Martín, líder de Juana la Loca, que acaba de lanzar este tema, un clásico del rock nacional, como es Sábado a la Noche, junto a Santiago Motorizado.
Sábado a la noche, otra vez, solo y confundido te llamé. Escuché tu voz lejana y en silencio te corté. Un millón de veces te busqué entre los gemidos del placer y tal vez me diste todo, pero no lo supe ver. No sé pedir lo que me hace bien. Sábado otra vez. Sábado a la noche otra vez. Música de fondo en la TV. Las pastillas en mi almohada y tu foto en la pared.
Sábado a la noche, Juana la Loca junto a Santiago Motorizado. Nosotros estamos llegando al final de esta entrega día martes de Generación 97.1. Ya llegan las chicas de Hacia Dónde Vamos, María Marta y Lorena Calco Pietro. Te cuento que en los controles técnicos y audiovisuales estuvo Tayel Tomasini, el señor Emiliano Bielevich, en la producción Sebastián Álvarez. La columna de Lucho Altamirano en el móvil, allí desde Plaza de Mayo, Lautaro Pisaco. Y hace un ratito hablábamos con Victoria Rubino. Si me escucha, así ya estará enojada la ministra Vic Rubino haciendo su gabinete de curiosidades. Nosotros nos despedimos hasta mañana miércoles a las 6 de la tarde en esto que hemos denominado Generación 97.1. El final es con Viejas Locas. Chau y que lo pasen bien.
Tenía tan... tantas ganas de volverte a ver. Y en mi casa me dicen que llamaste recién. Traté de buscar tu número en la guía, pero tu apellido nunca entendí bien. Y empecé, y empecé, y empecé a pensar que tenía en un cajón un viejo cuaderno que guardabas vos. En él anotabas todo lo que hacías. Y había un corazón que decía mi amor. Llámame al 680465.
Esta semana aprovecha. Café Arlistán más aroma por 50 gramos, 1.999 pesos. Limpiador líquido Poet por 900 mililitros, 1.349 pesos. Y además, este martes 12 con cuenta DNI del Banco Provincia, tenés un 15% de descuento. Fíjense, no se el 17 de mayo y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un